cómo debemos calificar la boleta para que nuestro voto cuente, a qué casilla acudir, el horario, entre muchas otras dudas que tenemos los mexicanos. Agradezco la comunicación a Martín Faz Mora. Él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Bianca. Un gusto saludarle y a través de usted a su auditor.
Gracias, Martín. Bueno, pues por favor cuéntenos, ya el próximo domingo 2 de junio vamos a votar, ¿cómo debemos tachar la boleta para que el voto sea válido?
Pues fundamentalmente en la boleta van a aparecer 8 recuadros. Estamos hablando de la boleta presidencial, ¿sí? Porque hay algunas variaciones en las boletas para Senado y Diputaciones, no se diga para las elecciones locales. Pero en la boleta presidencial van a aparecer 8 recuadros, los 7 partidos, porque aparecen de forma individual, aunque hayan hecho una coalición, y un recuadro que dice candidatura no registrada. Entonces, lo que debemos cuidar en todo momento...
Vamos a recuperar esta información con Martín, y es que, bueno, pues él justamente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y es que tenemos muchas dudas, algunas de ellas, bueno, pues a la gente a la que se les van a cerrar las casillas, dónde van a votar. Hay que recordar que, bueno, pues hay ciudadanos que no quieren votar, sino simplemente dejar mensajes, y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la comunicación con Martín. Martín. ¿Nos escuchas, Martín? Estamos tratando de recuperar la comunicación. Acuérdese que estamos en vivo transmitiendo desde el Trébol Radio Centro, aquí en la zona de Constituyentes y Reforma. Y bueno, pues hay muchas dudas, ya le comentaba yo, en torno a pues el llenado de estas boletas, los horarios, cuáles van a ser. También, bueno, pues no olvide que va a haber diversos establecimientos que van a dar pues beneficios si votamos ese día. Martín, ya te tenemos.
Sí. Se nos cortó, qué pena.
Se nos cortó. No, no te preocupes, Martín. Nos contabas acerca de la boleta, en este caso, presidencial.
Que aparecen de 8 recuadros, uno por partido, cada uno individual, y un recuadro en la parte de abajo para candidatos no registrados. Lo que hay que cuidar en todo momento, si es que vas a marcar más de un recuadro, que se puede hacer y el voto es válido, es que esos 2 o hasta 3 recuadros sean de la coalición que postula a una candidatura. Para ello hay que ver que en el recuadro, además del emblema del partido, aparece a un lado el nombre de la candidatura. Entonces ahí la clave fundamentalmente tiene que ver con el nombre de la candidatura. Para que nuestro voto sea válido, debe de estar si solo marcas uno, pues eso es lo más sencillo y hasta cierto punto recomendable. Pero tú puedes marcar 2 recuadros o hasta 3 mientras en ellos aparezca el mismo nombre de la candidatura. Entonces, lo que hay que cuidar es el nombre de la candidatura que aparece en el recuadro al lado del emblema. Pero, como te digo, puedes marcar solo un recuadro, pero puedes marcar más recuadros en tanto en cuanto sea la misma candidatura. El voto se anula cuando marcas 2 o más recuadros con una candidatura diferente. Es cuando se anula. Entonces, dado que tenemos 2 coaliciones con 3 partidos, hay más posibilidades de votar más de un recuadro, pero lo ideal sería solo un recuadro.
Martín, existen algunos casos donde algunos ciudadanos pues suelen dejar mensajes, llamémosle de esa forma, para candidatos con los que no están de acuerdo. ¿Qué pasa con esas boletas, con esos votos? ¿Se anulan? Cuéntanos, por favor.
Pues ahora sí que depende del mensaje. Mira, lo que se privilegia es que aparezca una marca, un mensaje es una marca. Y también el otro elemento es que quede clara la voluntad del ciudadano. Entonces, si es un mensaje de apoyo a una candidatura, en principio ese voto pudiera ser válido, pero es probable que en la casilla se le pueda marcar como nulo. Dentro de la casilla, quien tiene la última palabra respecto de si un voto es válido o es nulo es la presidencia de la casilla. Sin embargo, no hay que olvidar que una vez terminada la jornada electoral del domingo, el paquete electoral se lleva a nuestros 300 consejos distritales y comienzan los cómputos distritales, que son los cómputos oficiales. En esos cómputos distritales, si hay algún voto que presentaba alguna duda sobre el sentido de la votación, va a ser en nuestros consejos distritales donde se resuelva respecto de si es válido o es nulo, porque nuestros consejeros distritales fueron capacitados con un cuadernillo especializado donde aparecen una infinidad de formas de votar, que creo que por ahí han dado circulando, en atención a resoluciones del tribunal. Pero eso se refiere sobre todo a casos pues muy, muy complejos. Ese cuadernillo es un cuadernillo muy especializado para nuestros consejeros distritales, de hecho no es de difusión abierta, aunque se puede consultar en nuestra página web, pero eso es particularmente para los consejos distritales. Entonces ahí es donde se va a resolver finalmente sobre la validez o la nulidad de una votación que no esté lo suficientemente clara. Por eso es que mi invitación es que votemos de la manera más clara posible.
Así es. Martín, también se habla de casillas que no se van a abrir. ¿Qué puede hacer los electores para que pues puedan acudir a otras casillas? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde pueden votar? Y bueno, pues también hay que destacar cuántas casillas van a estar abiertas. Por favor, Martín.
Mira, las casillas que no se van a instalar son casillas muy, muy específicas en lugares muy específicos. No es la generalidad, o sea, si eso creo que primero de que hay que dejarlo claro, o sea, nosotros estamos pensando instalar 170.292 y hasta ahorita solamente se han bajado a unas 175 casillas, que es un porcentaje mínimo. Entonces, a ver,
se nos cortó la comunicación, Martín, te tenemos ahí. Bueno, vamos a tratar de nuevamente comunicarnos con Martín Faz, y es que estamos platicando acerca de cómo pues acudir a las casillas, cuáles van a estar abiertas, cuáles no. Ya le comentaba, bueno, pues los horarios, y es que de acuerdo al INE va a ser desde las 8 de la mañana que van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde. Martín, te tenemos de nueva cuenta.
Bueno.
Ahí bueno. Te tenemos, Martín. ¿Nos
sí,
escuchas?
Perdón, disculpa.
No te preocupes.
Te decía que primero es una superminoría del 0.01% que se va a instalar, entonces lo normal es que vas a encontrar esas 175 casillas que se han dado de baja. Están ubicadas en algún, por ejemplo, alguna tuvo que ver con el hecho de que en la Ciudad de México no se permitió en una zona militar la instalación de esa casilla. O sea, el común de la ciudad no va a enfrentar ese problema. Luego, el lugar donde más ha ocurrido ha sido en Chiapas, en algunas zonas rurales, son 88, perdón, en Michoacán son 88, en Chiapas son 66, son 5 en Jalisco, son 5 en Oaxaca, 1 en Nayarit, o sea, realmente son mínimas las que no se van a instalar. ¿Qué pasa con esas casillas que no se instalarán? El listado nominal en algunos casos se lleva a otras casillas, en pocos casos realmente, y la mayoría a lo que se es que podrían ir una casilla especial, pero es mínimo, o sea, es decir, de las 170.292, que solamente 175 no se instalan, y en lugares muy focalizados, pues es nada. Lo que va a ocurrir es que todos, la gran mayoría, 99.9% o más, vamos a encontrar nuestra casilla, va a estar instalada, van a estar el material electoral y van a estar los funcionarios capacitados. Entonces, realmente es una es muy pocas estas casillas de las que estamos hablando.
Martín, ¿qué pasa si después de las 6 de la tarde, porque el horario, bueno, pues será de 8 a 6 que van a estar abiertas las casillas, si dan las 6 de la tarde y todavía hay gente formada, ¿qué se puede hacer?
Toda la gente que esté formada hasta las 6 de la tarde puede votar. Lo que sí es que ya no se puede formar más gente después de las 6 de la tarde. O sea, es decir, si hay una fila de espera de 20 gentes a las 6, esas 20 gentes van a votar. Lo que ya no podría ocurrir es que llegara un 21 después de las 6 se formara. Ahí sí ya no se le permitiría formarse. Sino que todas las personas que estén formadas todavía hasta las 6 de la tarde van a poder votar.
Martín, cambiando un poco de tema, preguntarte, y es que ya estamos, bueno, pues a escasos dos días de iniciar justamente esta jornada electoral. Hoy el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó a través de sus redes sociales que integrantes del Partido Revolucionario Institucional quieren fabricar un caso penal en su contra. ¿Está violando la veda electoral?
En principio no pareciera, porque la veda electoral se refiere fundamentalmente a tres asuntos. Uno tiene que ver con el hecho de que no se pueden realizar lo que son actos de difusión, de celebración y difusión de reuniones o actos públicos de campaña o de propaganda política o de proselitismo electoral. Segundo, la publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión o difusión, ¿sí? Y tercero, la difusión de propaganda gubernamental, con la finalidad de generar, todo esto pues con la finalidad de generar condiciones de las cuales la ciudadanía reflexione. Entonces, en principio, no pareciera que no se refiere a estas tres prohibiciones específicas, sino a otro tema distinto. En principio pareciera que no. Sin embargo, si alguien presenta una queja, pues seguro se hará una investigación a fondo respecto de ello. Pero como te digo, la ley señala tres cosas específicas: la no realización de actos públicos de campaña o de propaganda política o de proselitismo electoral, ese es uno de los elementos; segundo, publicación de resultados de encuestas sobre preferencias electorales, evidentemente, o la difusión de propaganda gubernamental. Entonces, en principio pareciera que no, pero eso tendría, en todo caso, si alguien siente un agravio, presentar una denuncia y hacer la investigación.
Martín Saz, por favor, invita a la ciudadanía, a los mexicanos, a ejercer su voto el próximo domingo 2 de junio.
Es fundamental asistir a votar, es un derecho ciudadano, es también una obligación, pero particularmente si no participamos de la elección y dejamos que otros voten por nosotros, pues eso tiene consecuencias, aunque no las veamos de inmediato en la vida práctica, porque toda vez que se van a elegir 20,000 cargos públicos a lo largo y ancho del país, prácticamente la totalidad, casi la totalidad de los cargos públicos, esos cargos públicos definen las políticas públicas que tienen afectación directa sobre las personas, sobre nosotros, porque las políticas públicas nos afectan a todos, y hay buenas y malas políticas públicas. Entonces, es fundamental participar en la elección, particularmente en una elección como esta, en la que se está reconfigurando prácticamente de manera total y completa las distintas formas de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces es importantísimo votar. Y otra cosa también hay que señalarlo: las condiciones para votar están dadas, las casillas van a estar instaladas, habrá el material y están nuestros funcionarios. Vayamos todos a votar, existen las condiciones para hacerlo, y no votar tiene consecuencias en nuestras vidas sociales, familiares y personales.
Así es, muy bien dicho. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Martín Faz Mora, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y también presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Gracias por estar aquí.
Un gusto y seguimos en contacto.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Vuelta al mundo.
Ya son las 2:47 de la tarde. Qué rápido se va el tiempo. Vamos a dar una vuelta por el mundo.